Bienvenidos a La Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, economía y todo lo que nos ayuda a entender la vida. El día de hoy platicaremos sobre la importancia que tiene el periodismo en la democracia. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. Hace 6 años, el Center for International Private Enterprise, un think tank en Washington, D.C., que tiene el objetivo de fortalecer la democracia y el libre mercado, me contrató para hacer un análisis sobre el debilitamiento de la democracia en América Latina. Mi participación era parte de un ejercicio más amplio sobre el deterioro de la democracia a nivel global. Ellos veían con preocupación cómo en años recientes cada vez hay más líderes populistas o caudillos que han asumido el poder en países por todo el mundo. Y aunque estos líderes son muy distintos en todo tipo de variables, veíamos que tenían algunas cosas en común. Una de ellas es el desdén que tienen por una prensa libre y crítica. La importancia que tiene el periodismo para desarrollar una ciudadanía informada y vigilante de los poderosos es una condición indispensable para contar con una democracia vibrante. En palabras del presidente estadounidense Joe Biden, cito, "Una prensa libre es un pilar, tal vez el pilar, de la sociedad libre, no su enemigo". Fin de cita. Desafortunadamente, en México vemos rutinariamente ataques a la prensa por parte de grupos del crimen organizado, pero inclusive por gobernantes a todos los niveles. ¿Qué implicaciones tiene esto para la democracia mexicana? Para platicar de estos temas, le he pedido a Carlos Bravo Regidor, analista político especializado en temas de periodismo, que converse con nosotros sobre la situación de la prensa mexicana en el contexto político actual. Estás en La Plaza de Toro. Carlos Bravo, bienvenido de vuelta a La Plaza de Toro. Qué gusto que nos puedas acompañar otra vez.
Al contrario, el gusto es todo mío, Miguel. Muchas gracias.
Oye, pues Carlos, te he pedido que pudieras venir porque pues me interesa platicar contigo sobre la importancia que tiene el periodismo para efectos de la democracia. Creo que habría que comenzar un poco por poner en contexto a la gente que nos escucha. Todo el mundo entiende qué son los periodistas, pero creo que pocos conocen cómo funcionan los medios de comunicación. Es decir, cuál es su modelo de negocios. Basándonos en los medios informativos tradicionales, periódicos, radio, televisión, ¿podrías explicarles a quienes nos escuchan cómo se financian los medios informativos en general para después abundar en el caso de los medios mexicanos?
Claro que sí. Mira, en general, los medios tradicionales tienen una peculiaridad en términos de su modelo de negocios, y es que tienen ingresos por dos lados. Uno es el lado de los consumidores que compran, digamos, su periódico, ¿no?, su revista. Y otro es el lado de los anunciantes, que de alguna manera, digamos, que pagan por tener acceso a los ojos de ese público. En general, la inmensa mayoría de los medios de comunicación, el grueso de su ingreso viene por el lado de la publicidad. Es muy raro que un medio pueda vivir de lo que pagan los consumidores, los suscriptores o quienes compran, ya sabes, una revista en el puesto de revistas, ¿no? Lo que ha pasado, digamos, en las últimas décadas es que, bueno, Internet creó realmente condiciones muy disruptivas para ese modelo de negocios, porque de pronto Internet empezó a dar acceso gratuito a la información. Creo que muchas de las personas que ya nos informamos vía Internet, pues nos desacostumbramos a tener que pagar por esa información, y por lo mismo de pronto los anunciantes pues entonces dejaron de anunciarse porque la gente ya se estaba informando por Internet y no por los medios tradicionales. En muy resumidas cuentas, ese es lo que siempre denominamos el modelo tradicional y la crisis que trajo dentro del modelo de negocios la revolución de Internet.
Correcto. Y ya nos decías que cuando se masificó el Internet, hace, no sé, más o menos 20 años, pues cambió radicalmente la operación de los medios informativos, ¿no? Si antes tenías que comprar el periódico para leer las noticias, ahora había otras fuentes que te las ofrecen gratuitamente. Y de hecho, creo que en México solo el Reforma y recientemente el Universal, me parece que son los únicos periódicos que cobran por la lectura de sus notas. Y en esencia, como que adoptaron el modelo de negocios de la radio y la tele, ¿no? Que vive de los anunciantes que pagan por la publicidad en el medio. Pero creo que esto nos lleva a las paradojas de la era de la información. Entre más sencillo es establecer un medio informativo, pues como que menos custodios hay en la entrada de la presentación de noticias, por lo que la calidad de la información obtenida cae. Y además, entre más competencia hay por el mercado de la información, pues se genera más contenido y no necesariamente información de calidad. La consigna pareciera ser llenar los espacios informativos en las redes sociales de las personas para que puedan ver a los anunciantes. A raíz de ese cambio, ¿cómo crees que ha sido, pues, la evolución del ecosistema informativo mexicano en este siglo? ¿En tu opinión, son más los medios de alta calidad que han surgido en este tiempo o a raíz de este fenómeno? ¿O al contrario, crees que la expansión de los medios ha facilitado la proliferación de medios propicios al fake news?
Bueno, mira, quizás antes de contestar primero tu pregunta, habría que como dar el pasito intermedio entre la respuesta anterior y esta pregunta, porque el caso mexicano es anómalo respecto al impacto que tuvo la revolución de Internet, en el sentido de que buena parte de los medios de comunicación tenían ya de alguna manera incorporado dentro de su modelo de negocios. Pues el ingreso derivado de lo que se ha dado en llamar la publicidad oficial. Y entonces, de alguna manera, eso terminó operando como una suerte de subsidio que no se atrevía a decir su nombre y que, de alguna manera, protegía a los medios tradicionales del impacto que tuvo en el resto del mundo, pues esta crisis del modelo de negocios como resultado del surgimiento de Internet. Entonces, sí, en México, por ejemplo, durante la primera década de este siglo, mientras nos enterábamos que periódicos en todo el mundo cerraban o hacían unos recortes draconianos, en México se abrían nuevos periódicos o había periódicos que crecían. Y eso, pues sí, en buena medida se debe justamente a esta anomalía de la publicidad oficial, que es una vieja supervivencia del régimen posrevolucionario. En México cambiaron muchas cosas en la década de los 90, en la primera década de este siglo, ¿no? El proceso de democratización, pero algo que no cambió fue precisamente esa relación de dependencia de los dineros públicos por parte de los medios. Bueno, con el tiempo empezó a ser visto eso como un problema que afectaba la libertad de expresión o el derecho a informar, aunque siempre como con una complicación, que era pues nadie puede decir que un medio que recibe esas cantidades de dinero, pues es una víctima de la censura, ¿no? En inglés hay esa expresión muy elocuente que dice, no, pues sí, se iban llorando todo el camino hasta el banco. Entonces, bueno, pues sí, porque en realidad, como te decía en un principio, lo tenían incorporado dentro de su propio modelo de negocios. Entonces, víctimas no eran, eran cómplices de, como decía Cosío Villegas, en México hay una prensa libre que no se atreve o que no quiere ejercer su libertad. Hacia finales del sexenio de Enrique Peña Nieto hubo un momento muy importante a raíz de un amparo que interpusieron dos organizaciones de la sociedad civil, Fundar y Artículo 19, en donde ellos encontraron que en alguna cosa que legisló el Congreso años antes, en los transitorios el Congreso se había impuesto a sí mismo la obligación de hacer una ley sobre publicidad oficial. Y el plazo que se había dado el Congreso había vencido hace no sé cuántos años y el Congreso no había cumplido.
Típico, los congresistas haciendo lo que quieren con el reloj legislativo.
Exacto. Y entonces estas organizaciones hicieron un argumento muy interesante diciendo que esa omisión legislativa por parte del Congreso terminaba generando una afectación de los derechos porque el manejo discrecional del presupuesto en publicidad oficial terminaba teniendo un efecto sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa, ¿no? Y la Suprema Corte de Justicia les dio la razón. Y en un acto hasta ese momento sin precedentes, la Suprema Corte de Justicia le ordenó al Congreso reparar esa omisión legislativa en un plazo, me parece que fue de 6 meses, todo lo cual sonaba muy bien, salvo por el hecho de que cuando la Corte emitió esa sentencia, estábamos a la mitad de una campaña electoral. Era finales del 2017, principios del 2018, cuando toda la atención, todo el oxígeno político estaba, desde luego, en la campaña.
Sí, presidencial.
Y pues obviamente en el Congreso no estaba pasando nada importante, ya estaba, ya sabes cómo pasa al final de cada ciclo, ya eran los suplentes los que estaban ocupando las curules. Y entonces, bueno, pues el Congreso tuvo que obedecer y generar una ley de publicidad oficial, pero lo que hizo, lejos de legislar, de realmente regular, de introducir criterios de racionalidad para el uso de los recursos de la publicidad social, simplemente lo que hizo fue legalizar la discrecionalidad con la que se manejaba. Entonces teníamos, ahora ya teníamos una ley, pero que institucionalizaba la discrecionalidad en lugar de ofrecer criterios pues que regularan racionalmente eso. Y cuando empieza el sexenio de López Obrador, lo que sí es que la bolsa, el tamaño del presupuesto de la publicidad social se reduce muy significativamente. Entonces los medios se encuentran en una situación paradójica en la cual, por un lado, pues ya hay una ley, pero esa ley sigue otorgándole muchísima discrecionalidad al gobierno y además la bolsa es más pequeña. Ahí empezamos a ver, creo que como nunca antes, pues ahora sí que se les redujo eso que llevaba yo el subsidio, que no se atrevía a decir su nombre, y empezamos a ver, ahora sí, más tarde que temprano, pues los efectos de la revolución de Internet en muchos de estos medios. Ahora, sí hay medios digitales, nativos digitales, como se dice, también hay medios tradicionales que han tenido una transición más o menos afortunada al online. Pero en general, más allá de decirte como si hay estos medios o estos otros medios, creo que durante más o menos los mediados del sexenio de Calderón, 2008, 2009, y principios del sexenio de López Obrador, 2018, 2019, hubo en México un periodo muy importante, hubo un boom del periodismo de investigación. Y el grueso de ese boom no se dio en los medios tradicionales, se dio más, digo, con sus excepciones, desde luego, pero más o menos en los márgenes. Las investigaciones que marcaron época durante estos años, fuera, por ejemplo, sobre las víctimas de lo que entonces se llamaba la Guerra de Calderón, fuera sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, la estafa maestra, digamos, lo que se llamaron los piratas de Duarte, todas las corruptelas de las empresas fantasma y las empresas fachadas de Duarte en Veracruz, en fin. Todas esas investigaciones que marcaron época, esa era o ese momento terminó de alguna manera, como te decía, a principios del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, porque las condiciones cambiaron.
Creo que lo que más rescato de lo que nos decías ahorita es un poco pues lo irónico de que en una época donde el Internet fue destruyendo el modelo de negocios de los medios de comunicación, de los medios informativos en muchas partes del mundo, aquí esa transición al mundo digital orilló o impulsó a los medios a básicamente generar mucho más periodismo de investigación, que recuerdo que el profesor Luigi Singales en la Universidad de Chicago lo llamaba que el periodismo de investigación de los medios tradicionales, ¿no? Del siglo XX era como un modelo de alta costura, ¿no? Le llamaba en el sentido que era, pues mira, que era como las pasarelas de Milán o de algunos de estos lugares donde pues las marcas y diseñadores hacen unos vestidos rimbombantes y muy llamativos, que no están necesariamente diseñados para el consumidor masivo, pero que ciertamente llaman la atención de que aquí hay esta libertad para el diseño, vengan los mejores diseñadores con nosotros. Y creo que un poco esa era la idea, o quiere hacer ese paralelismo con que los periodistas de investigación más, digamos, más talentosos, buscaban espacios donde se hiciera esa investigación porque los invitaba a decir, a ellos sí pagan este tipo de periodismo, o ellos invitan con la libertad que eso implica, ¿no? Y un poco eso es chistoso porque al mismo tiempo se da con, pues, todo lo que nos platicabas de la publicidad oficial, ¿no? Y un poco la mayoría de los medios informativos en México se financian o se siguen financiando a partir de los anuncios que compra el gobierno. Con lo cual uno pensaría que eso los hace especialmente vulnerables a la captura editorial. Y entonces, por un lado, tienes a los periodistas de investigación que hacen todos estos casos que los relatabas, pero al mismo tiempo tienes a los periodistas chayoteros, ¿no? Y que además eso ha sido parte del ecosistema mexicano de toda la vida. O sea, no es que eso salió en los últimos años y que estaba en contra de cierto político, sino en general, pues los Carlos de Negri en el Excelsior pre-Julio Scherer. Es parte de un continuo muy largo que nos lleva hasta cosas más particulares como Lord Molécula en las conferencias mañaneras del presidente López Obrador. Tomando un poco en cuenta esto, ¿cuáles serían, crees tú, tus recomendaciones para que el consumidor mexicano de medios informativos pueda navegar un poco entre la paja y buscar análisis de calidad, sin importar de qué lado del espectro caiga?
Mira, yo diría que algo que todavía se puede hacer, a pesar, pues sí, creo que del deterioro que ha sufrido el espacio de la opinión pública durante los últimos años y el llamado proceso de polarización, donde ya pues básicamente todo el mundo está buscando consumir aquello que le da la razón y no aquello que necesariamente le informa mejor, ¿no? Pero yo algo que todavía alcanzo a percibir como posible y obviamente como deseable es la búsqueda del argumento y de la evidencia. Digamos, más allá de nuestras preferencias personales, todavía creo que hay mucha gente ofreciendo argumentos más que descalificaciones y también recargándose más en los datos, en las pruebas y en la evidencia, más que en la consigna o que en lo que podríamos llamar el llamado de la tribu, ¿no? Cualquiera que sea tu tribu política, hay maneras de hablar. Hay incluso, te diría, hasta ciertas identidades gráficas que inmediatamente se asocian con un bando o con otro, ¿no? Y yo creo que hay que conocer de alguna manera esos lenguajes, no les diría subliminales, pero sí que de pronto no, o sea, que no son tan evidentes así de manera ya muy abierta, ¿no? Pero que claramente hay ciertos términos que escuchas e inmediatamente dices, ah, este es opositor. O, ah, no, este es oficialista, ¿no? Más allá de eso, yo creo que hay que ver, ponderar si la historia que te está contando, si la noticia que te está dando o el análisis que te está ofreciendo trae detrás un argumento elaborado lógicamente, ¿no? Que realmente tenga un asidero en la realidad. Yo he leído mucho sobre cómo evitar la posverdad, por ejemplo, la política de la posverdad. Pero lo he leído más desde el punto de vista, digamos, de la receta para quienes se dedican a informar o a participar en los medios, que del punto de vista de los consumidores. Pero me acuerdo mucho de Jay Rosen, un profesor de periodismo en la Universidad de Nueva York, que tenía esta receta de lo que él llamaba el sándwich de verdad. Y decía, por ejemplo, si tú tienes que dar la noticia de algo que dijo un político. Entonces decía, pues no puedes renunciar a informarlo. Entonces puedes decir, bueno, el presidente declaró tal cosa, dijo esto, dijo lo otro. Pero tienes que pensar que ese es solo como el primer piso del sándwich de verdad que tú le quieres servir a tu audiencia. Lo siguiente tiene que ser un cotejo de eso que dijo el personaje en cuestión, pues con cualquier asidero de realidad que nos permita saber si es cierto o falso. Porque si tú solamente informas lo que dijo esta persona, pero no le dices, no le aportas elementos a tu audiencia para poder valorar qué tan cierto o no es eso, tú estás dejando a tu audiencia en la intemperie y no estás cumpliendo con tu propósito de informar, solamente le estás haciendo al final como vocero de lo que dicen los personajes públicos. Entonces, se entiende que tengas que informar lo que dijeron, pero inmediatamente después tú puedes decir, bueno, sin embargo, el informe sobre este mismo tema que publicó el propio gobierno hace unos meses dice tal otra cosa que puede o no puede coincidir con lo que dice el presidente. O esta otra fuente o este especialista dice esto, dice que es más complicado, que esa cifra es incompleta, es engañosa, o está bien, ¿no? Pero tú tienes que cotejar de alguna manera esa primera noticia con una segunda. Ahí hay parte del trabajo periodístico, ¿no? O sea, se habla mucho de pronto ahora del periodismo de verificación o el fact-checking, pero eso es que todo periodismo requiere de verificación o fact-checking. O sea, no hay
Sí,
de
en
otro,
teoría
no hay de otro,
tendrían que
¿no?
ser así, o sea,
Exacto.
no porque es lo más cómodo y lo más barato simplemente repetir el transcript del press release, ¿no? Del comunicado de prensa que sacó la oficina de comunicación del gobernador en turno, pues no por eso uno pensaría que tenemos que ir, o que, bueno, lo que los periodistas tienen que ir más allá de esta lógica como de clip de noticiero de televisión, de texto, inserto texto, el presidente de la República inauguró el hospital, no sé qué, clip digamos, de una frase del presidente y cierras diciendo lo mismo, ¿no? Y entonces como que creo
Sí.
que uno pensaría que tendría que ser más allá. Pero bien tú decías, esto es la parte como del lado del periodista, del lado del consumidor. Evidentemente hay que tratar de contrastar ideas, pero creo que es un poco más complejo que eso.
Sí, bueno, nada más para terminar con la idea del sándwich de verdad de Joy Rosen. Dice, bueno, y al final, el último piso del sándwich, es decir, ¿qué resulta de ese ejercicio de cotejar o contrastar lo que dice la fuente que lo haya dicho con tu trabajo periodístico de tratar de corroborarlo, de refutarlo, de desmentirlo, de complicarlo, de explicarlo, lo que sea, ¿no? ¿Cuál es la conclusión a la que tú llegas como periodista? Y ahí ya la fuente de ese pedazo de la información ya eres tú. Es el resultado de tu trabajo periodístico, ¿no? Me parecía, digamos, una receta muy interesante, sobre todo casi como hábito, ¿no? Para evitar justo lo que decías, como de la, nomás repetir lo que dicen las fuentes no es periodismo, es otra cosa. Pero bueno, como te decía, lo de la receta del sándwich de verdad, pues es una receta para quienes están, digamos, de este lado de los medios, ¿no? Para las audiencias es más complicado también porque implica, creo, un trabajo como de mucha, vamos a decir, como de mucha autoobservación o de mucha autocrítica, justamente para evitar eso que ahorita tú lo mencionabas muy bien, que son los sesgos de confirmación. El hecho de que nosotros conozcamos el fenómeno no nos exenta de incurrir en él. De hecho, es más peligroso porque es perfectamente factible que nosotros elaboremos justificaciones más sofisticadas, porque ya sabemos que existe el fenómeno, para tratar no de evitarlo, sino
De
de
racionalizarlo.
validar cuando nosotros incurrimos en él, ¿no?
Sobre mí, pero en realidad es sobre ti. Te voy a contar cómo he aprovechado lo mejor de las ciencias sociales y la ciencia de datos para proponer soluciones innovadoras a algunos problemas públicos. Para mí, estudiar gobierno y transformación pública es ser disruptiva. Es entender los problemas sociales desde su complejidad y proponer soluciones innovadoras, tecnológicas y basadas en datos. Creí que no sería posible encontrar todo esto en una sola carrera, pero te voy a contar cómo el TEC me dio las herramientas para llevar a cabo todos mis intereses. Soy asistente de investigación en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Allí he podido aplicar la estadística, la ciencia de datos y la teoría en políticas públicas para la colaboración en el portal del Sistema de Información Urbano Metropolitano. Esto me ha dado la experiencia para analizar las viviendas abandonadas en la zona metropolitana de Monterrey y estamos por terminar un paper con nuestros hallazgos. Junto con mi equipo, ganamos el primer lugar en el Premio Economía Infonavit 2021 con nuestra propuesta de 8 índices que permiten medir la calidad y satisfacción de las viviendas en México, haciendo uso de la Encuesta Nacional de Vivienda del INEGI. Mi gusto por el análisis de datos, la estadística, la investigación y el bien público me han permitido comenzar a aportar soluciones para las problemáticas sociales y económicas del país. Alexa, estudiante de Gobierno y Transformación Pública y apasionada por los datos. Esta fue mi historia, ahora comienza la tuya.
Tecnológico de Monterrey. Tu potencial mueve al mundo. Y creo que me lleva sobre este tema, nos lleva a platicar de una cosa muy particular, porque si hablamos de que es la responsabilidad de las y los periodistas darle una especie de giro editorial con conforme a la línea editorial del medio en el cual trabajen, para describir las distintas noticias y sucesos que les toca relatar, ahí o pegado a eso viene un subconjunto particular del periodismo político, que es ese espacio destinado a la opinión de los expertos, entre comillas, y todas las columnas de opinión, las mesas de debate. Y mi impresión es que en la actualidad hay muchas de estas mesas de opinión, donde no se debate mucha sustancia, sino más bien se parecen más a los programas de entretenimiento del tipo, digamos, de mesas deportivas de los protagonistas o de fútbol picante, donde cada analista básicamente escenifica un personaje, ¿no? A su propio
Que le va a un
personaje.
equipo particular.
Claro, ¿no? Y como que ya no son los intelectuales públicos de antaño que verdaderamente te podían exponer sobre los temas y darte unas explicaciones más allá de lo que venía en la nota periodística normal, sino como que ahora son más bien líderes de opinión que están ahí para beneplácito de justo de quienes quieren confirmar sus sesgos. Y te lo pregunto porque tú eres parte de varios de esos espacios, tanto en periódicos como en programas de radio y tele. ¿Cómo crees que podemos tener mejores espacios de opinión política que los existen actualmente en México?
Mira, es una muy buena pregunta, porque por un lado, uno podría decir, bueno, afortunadamente el espacio de la opinión pública se ha democratizado gracias a Internet. Y en teoría, ahora cualquier persona con un poco de ingenio y de inteligencia puede abrir una cuenta de Twitter y empezar a ganar seguidores. Y luego montarse a lo mejor un blog o montarse un podcast, ¿no? Hay muchos casos así. Y desde luego que, digo, no te voy a negar que hay una sensación como de emancipación frente a esos grandes poderes que siempre habían sido los medios tradicionales, ¿no? Pero a pesar de esa sensación como de que las barreras caían y que la entrada se democratizaba, lo cierto es que eso no es ninguna promesa de calidad. Al contrario, también a veces los gatekeepers, a pesar de todos los sesgos que hubieran tenido, de los intereses detrás, pues también tenían cierto requisito de calidad, ¿no? Y eso también se pierde con la democratización de la opinión pública. En general, mi balance es que el espacio de la opinión pública, como te decía hace un rato, se ha deteriorado durante los últimos años. Yo recuerdo lo que era, pues no sé, el final de la década de los 90, los primeros años de este siglo, donde realmente sí había un debate, pues creo, de mucha mayor calidad, ¿no? Y ya no era este torneo, digamos, de descalificaciones, casi que de insultos, ¿no? En el que de pronto se ha convertido. Y no lo digo como un nostálgico de un mundo que se haya ido, lo digo con el que habita hoy aquí y voltea a su alrededor y dice, híjole, de pronto esto realmente fal le falta mucha más, como decías tú, ¿no? Profundidad, le falta
Sustancia,
mucha
análisis a la hora de la
sustancia,
verdad.
exacto, ¿no? O sea, ya yo te diría que incluso de pronto lo que debería ser análisis se vuelve opinión. Y la verdad es que cualquiera puede opinar. Pero no cualquiera puede hacer un análisis que realmente aporte a la comprensión. Incluso, o sea, tú puedes leer un análisis de alguien con quien no estás de acuerdo. Y de todas maneras puede aportarte algo, un punto de vista distinto, un dato que no conocías, ¿no? Alguna referencia que se te había pasado de largo, ¿no? Porque es análisis, porque son cosas que puedes leer y sacarles provecho, aunque no estés de acuerdo con ellas. Para mí esa es
Pero que te
la
enseñan algo,
frontera.
que te ayuden a
Exacto.
comprender mejor un fenómeno que solo había visto desde una parte del prisma.
Exacto, ¿no? Entonces, bueno, yo soy mucho más partidario del análisis que de la opinión, aunque tampoco voy a ser ingenuo, la frontera entre una cosa y la otra es muy porosa, pero creo que en principio son cosas diferentes, son incluso, te diría, proyectos editoriales distintos. Pero bueno, yo creo que estas son distinciones que pueden ser útiles cuando uno está navegando ahí en las páginas de opinión, en las redes sociales, ¿no? Tratar de ubicar sobre todo, insisto, a quienes tienen más argumentos que consignas, ¿no? Más datos, más evidencia. O sea que el asidero con la realidad sigue siendo algo importante, algo que consideran que necesitan tener para poder, digamos, aspirar a la validez, ¿no?
Correcto, y creo que en esa búsqueda de periodistas que nos ayuden a comprender mejor los fenómenos, creo que uno de los temas que no quisiera dejar de lado es la importancia y el rol que juegan los periodistas a nivel local, en los medios locales, sobre todo en la investigación o reportando temas de crimen organizado. Porque en México, más allá de la del clima de hostilidad que pueden enfrentar ciertos periodistas por la retórica del presidente, inclusive los días que tiene creo que son los miércoles, ¿no? Que tiene la sección semanal de desenmascarar a los periodistas. Creo que una parte que nos enfocamos mucho menos es de lo difícil que es ser un buen periodista a nivel local, sobre todo cuando les toca reportar temas de crimen organizado. Y al mismo tiempo, como gracias a ese trabajo tan complejo, los demás podemos comprender mejor un fenómeno tan, ahora sí que tan complejo como es el crimen organizado en México o la ausencia del Estado de Derecho en nuestro país, ¿no? ¿Pudieras platicarnos un poco de estos enormes retos que tienen los periodistas locales y si ha hecho algo el gobierno para protegerlos?
Un tema muy importante. A mí me tocó mucho cuando era coordinador del programa de periodismo en el CIDE, que dueños de medios o directivos se quejaran mucho de que no, es que el principal reto que tiene el periodismo mexicano es la profesionalización. Y yo me fui volviendo cada vez más escéptico respecto a eso, porque yo creo que el principal reto es la precariedad. Que la precariedad laboral de los periodistas en México, y más, sobre todo, también de los periodistas, digamos, de grandes medios, pero sobre todo de los periodistas locales, el gran reto es la precariedad, ¿no? Ese sí está como en otro orden de magnitud, que tiene que ver, y tiene que ver no nada más con, digamos, su salario, sus derechos laborales básicos,
Que
tiene
además
que
son
ver también,
paupérrimos normalmente, les pagan una
además,
miseria por nota y cosas por el
sí.
estilo.
Y bueno, luego el pago a destajo por nota, ¿no? No tienen seguridad social, no tienen seguro médico, no tienen seguro de vida cuando muchas veces están, o sea, se juegan el pellejo, en fin, ¿no? Realmente es un trabajo muy ingrato. Yo siempre digo que el periodismo local en México es como una hazaña improbable, ¿no? Son una mezcla de locos y de héroes. Pero bueno, volviendo a tu punto, en efecto, es interesante también compararlo, el periodismo local en México, con lo que pasa en otros países. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos se habla mucho ya de los desiertos informativos, de los lugares donde ya no hay prensa local, porque ya no era negocio, tuvieron que cerrar, no sé, la estación de radio, el periódico, la pequeña revista, tuvieron que cerrar y ya no hay un medio local para una comunidad, incluso para una región, ¿no? Y les llaman los desiertos informativos. En México también los hay, pero tiene que ver sobre todo con el tema de la violencia. O sea, son lugares donde la prensa no es que haya quebrado, sino que ha sido sobre todo silenciada. Y yo creo que en eso no hemos hecho un buen trabajo, ni los medios, ni la academia, ni la sociedad civil, ni el propio gremio periodístico, en tratar de explicar, tratar de transmitir la gravedad que esto representa, no nada más para el gremio periodístico. O sea, cuando un periodista es asesinado, cuando hay un atentado contra las oficinas de un medio, no es nada más ese periodista o no es nada más ese medio quien está siendo agredido. En última instancia, está siendo privado de la posibilidad de acceder a cierta información quien hubiera podido consumir el trabajo que hace ese periodista o el trabajo que hace ese medio y que decide dejar de hacer. El medio, pues para evitarse problemas, el periodista, porque a lo mejor lo matan, lo secuestran o simplemente después de la agresión decide, no, pues ya no.
Un
Yo
acto
creo que,
deliberado de censura.
claro, pero como estamos tan acostumbrados a pensar la censura desde el punto de vista de las autoridades formales, cuando la censura la ejerce un poder fáctico, como en este caso son las organizaciones criminales, que bueno, a ver, tampoco seamos ingenuos, en muchos casos están vinculadas con las autoridades y los poderes formales, ¿no? Es lo que Sandra Ley y Guillermo Trejo llaman la zona gris en su libro, ¿no? Estos lugares donde ya no sabes realmente dónde acaba el crimen y dónde empieza la autoridad o viceversa, ¿no? Esto está también muy, muy desgranado en los reportes, por ejemplo, que cada año publica Artículo 19. ¿Cuántas de las agresiones provienen de funcionarios? ¿Cuántas de organizaciones del crimen organizado? ¿Y cuántas de un lugar ahí que como que no puedes distinguir si es uno o es otro? La inmensa mayoría de las agresiones contra periodistas se dan en esa esfera, en la esfera del periodismo local y sobre todo cuando los reporteros o reporteras están investigando o temas relacionados con crimen organizado o con corrupción.
Y es muy desafortunado porque detrás de esas zonas de silencio, como le llamas, ¿no? Y la combinación con la zona gris, ¿no? el traslape entre autoridades y grupos delincuenciales. Pues en buena medida lo que está, la intención es generar una espiral del silencio, es tratar de amedrentar a quien está buscando la verdad, en el caso de estos periodistas, pero también, como mencionabas, de quien quiere informar, si quiere entender mejor el fenómeno. Y creo que esa es una buena manera de terminar y transitar a la última pregunta que les hago en este podcast, que es, para quienes tienen interés de entender más sobre este tema que hemos discutido, ¿qué libro o libros le recomendarías a ellos para justo poder entender mejor algunos de los temas que hemos platicado?
Pues mira, la académica es el trabajo en general del profesor Michael Schutzon, que es un hasta la última vez, no sé si se ha movido de lugar, hasta la última vez que supe, era profesor en el Departamento de Comunicación de la Universidad de California en San Diego, y también profesor de comunicación en la escuela, digamos, de posgrado de periodismo en Columbia. Pero en particular, el libro que yo quiero recomendar de él es un librito, pues, relativamente chiquito, que tiene cuestión de 10 capítulos, que son como pequeños ensayos, ¿no? O lo que en Estados Unidos se llama thought pieces, ¿no? Como reflexiones, pues, de una persona que lleva toda su vida estudiando los medios. El libro se llama Why Democracies Need an Unlovable Press. ¿O por qué las democracias necesitan una prensa antipática? Y el ensayo que le da título al volumen es un ensayo fascinante, donde Michael Schutzon, digamos, se deslinda muy agresivamente como de la idea de que la prensa debe ser responsable o debe ser una prensa pues bien portada, bien peinada, que no agite, ¿no? Que no genere escándalo. Y es lo que dice, no, 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 no. La verdadera prueba de fuego es lidiar con la prensa que no nos gusta, la prensa que nos incomoda, la prensa que nos grita, la prensa que dice cosas que preferiríamos no escuchar. Las democracias necesitan una prensa antipática, ¿no? Para que la prensa pueda cumplir realmente su función. Es un ensayo que no me canso de recomendar, y bueno, pues esa sería la primera, que es como la recomendación más académica. Mi segunda recomendación es una novela, un clásico que se llama Los periodistas, de Vicente Leñero. Aunque Leñero tenía como esta cuestión de no quererle, o era renuente de pronto a llamarle nada más una novela, porque es un relato de su experiencia en el Excelsior de Julio Scherer. Pues de los años que Vicente Leñero pasó, no solamente en el Excelsior de Julio Scherer, sino también cuando el golpe contra ese periódico, orquestado por la presidencia de Luis Echeverría, que digamos, hoy en día diríamos que capturó a la cooperativa, porque ese Excelsior tenía la peculiaridad de estar, digamos, de que la propiedad del medio como tal era de una cooperativa, y eso desde los tiempos de Lázaro Cárdenas. Pero entonces, digamos, el gobierno de Echeverría captura la cooperativa y le dan un golpe de estado a Scherer, lo expulsan del periódico, pero bueno, pues Scherer después va y funda la revista Proceso. Esa sería mi segunda recomendación. Y la última es una recomendación muy personal de una periodista que me gusta mucho, ya murió, se llama Joan Didion. Y Joan Didion escribió un librito que se llama Political Fictions, Ficciones Políticas, que básicamente es una suerte de recorrido como por el clima político en Estados Unidos de finales de los años 80 a la década de los 90, con un ojo agudísimo, donde ella constantemente está viendo como la imagen que la política quiere proyectar de sí misma y está analizándola, pero siempre también con otro ojo, como tras bambalinas, y diciendo, quizás uno de los principales problemas de nuestra época es que pensamos que la política es la imagen que la política quiere dar de sí misma. Y tenemos una obligación siempre de estar tratando, digamos, de levantar la cortina, ¿no? O de asomarnos detrás del escenario y de ver toda la política que hay, digamos, en la máquina de generar una imagen de la política para los medios, ¿no? Y los medios siempre, siempre tienen de alguna manera el deber, la misión, como de no comprarse esa imagen, sino de tratar de ver lo que hay detrás. y de explorar las contradicciones, los intereses, ¿no? Las pugnas, en fin, el conflicto. Y bueno, Joan Didion era una extraordinaria cronista y el libro es una absoluta delicia de leer.
Carlos Bravo Regidor es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, además de que cuenta con un posgrado en Historia por la Universidad de Chicago. Es analista político y colabora en medios como Expansión, Reforma, Televisa, Radio Fórmula y el semanario Gato Pardo. Carlos, muchas gracias por haber vuelto a la Plaza de Toro. Qué amable.
Al contrario, muchas gracias a ti, Miguel.
La expansión de medios informativos, derivado de la utilización consuetudinaria del Internet desde finales de los 90, se vio entrelazada con la adopción masiva de las redes sociales. A diario, consultamos nuestras distintas redes sociales para mantenernos en contacto con nuestros amigos, ver las historias de la vida diaria de famosos, entretenernos con videos graciosos que se viralizan o inclusive intentar debatir ideas con extraños. Sin importar de qué plataforma estemos hablando, es claro que los medios informativos buscan comunicarnos ideas a través de estas. A diario, la gente se informa de eventos noticiosos vía las cuentas de ciertos medios de comunicación, de periodistas o inclusive de cualquier perfil que comparte esta información. En la era de la economía de la atención, los algoritmos de las redes sociales están diseñados precisamente para difundir información que capte nuestra atención. Esto vuelve a las empresas dueñas de las redes sociales en una especie de intermediario de la información que vemos, sin importar si es verdadera o falsa. Las empresas de tecnología cuyos algoritmos nos procuran cierta información, ¿tienen responsabilidad en las decisiones que tomamos? De esto y más, platicaremos en el próximo episodio de La Plaza de Toro. Si encontraste útil o interesante este episodio, por favor, ayúdanos a llegar a más personas compartiendo el link de este podcast vía tus redes sociales. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios del podcast en el app de Podbean, Apple Podcasts o Spotify, buscando La Plaza de Toro. Si pueden, en cualquiera de estas plataformas, déjenos comentarios o un review. Para cualquier cosa, me pueden encontrar en Twitter en @MiguelÁngelToro. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.